Queremos escucharlos. 5.
Hablamos de videojuegos. Y punto. 5. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. 104.3 de la FM es la frecuencia que usted está escuchando en estos momentos, siendo exactamente las 5:06 de este martes 21. Este martes 21 de noviembre del 2023. Es un gusto para mí estar una tarde más después de un largo fin de semana para muchas personas. Pregunta 2.0, díganos, pregunta como de programa matutino. ¿A dónde se fue de vacaciones? Como de programa de estos, de variedades de revista. Pero bueno, hasta el SG de este lado del micrófono, muchas gracias por dejarnos acompañarlo una tarde más. En este su programa de confianza llamado Punto 5, arroba 5 radio en Twitter, Punto 5 radio en Facebook. Me acuerdo, dato curioso, una vez alguien se quejó porque yo decía su programa de confianza. Ah, decía, ¿sí? Así que está binaco. La N-word, nuestra N-word.
Ah, no me digas.
Hace ya rato.
Pero si este es un programa de confianza.
Sí, pues es un programa de confianza. Si pregunta 3.0, díganos si este es su programa de confianza.
O no.
O no.
Sí, también, sí, sí. Si no es su programa de confianza, su fuente confiable de noticias sí. tecnológicas los martes, entonces no sé dónde vayan.
Sí, aquí no lo forzamos a nadie.
No, y sí. Aquí no tenemos agenda.
Sí, es su programa de confianza, pues qué chido. ¿Sí? Si no, pues
apáguenlo.
Pues no, no.
No se crean. No, escúchenos y coméntenos por qué no es su programa de confianza.
Arroba 5 Radio en Twitter, Punto 5 Radio en Facebook. Ya estamos transmitiendo en vivo en este bonito video, muy fremeado, que a veces nos reporta. Pero bueno, Manuel Candelas en los controles técnicos y operativos, Carlos Rodríguez está en la asistencia de producción, y usted ya lo escuchó.
Y arroba el Coronado ahí haciendo algo.
Arroba el Coronado está haciendo labores de producción de Cosa Pública.
Ah, arroba el Coronado, pero está ahí.
Periodismo de verdad, no como esto. O sea, nuestros amigos de Cosa Pública.
Bueno, sí, por supuesto. Por supuesto.
No. Óyeme.
O sea, me río de la ironía propia, ¿no? Del periodismo de pseudo verdad. Que a veces, no, pero aquí no hay agenda, no hay...
No se malinterpreten esas palabras.
No, por supuesto. Arroba aquel Ricardo en este otro lado del micrófono. Muchas gracias por acompañarnos este martes y espero que estén listos para los hashtag martes tecnosociogamers.
Y lo que se añada. El día de hoy le tenemos la pregunta oficial, ya más allá de que si esto es su programa de confianza o no. La pregunta oficial que le hacemos el día de hoy. Para reflexionar, nos adelantamos un poco a estas...
Hashtag para reflexionar.
Hoy andamos muy, muy memeros, como dicen los chavos. Díganos usted, nos adelantamos un poco a estas temáticas de cierre de año y estos recopilatorios y demás. Díganos usted, ¿cuál cree que ha sido la noticia tecnológica más importante del 2023?
La adquisición de Twitter. Hemos hablado demasiado de eso aquí.
Bueno, que hablemos demasiado no quiere decir que...
Es importante... Sí,
ok, podría estar en la terna, podría estar en la terna. Uh-huh. Pero esa es la pregunta que le decimos. Díganos, ¿cuál cree usted que es la noticia? De nuevo, en todos los aspectos de lo que la tecnología representa.
Los aspectos.
Sí, efectivamente. No, tres la comedia.
Traigo la comedia, hoy desayuné payaso.
Tres la comedia o la disociación.
Un poco de una, un poco de la otra.
Eso es lo que le estamos preguntando el día de hoy. Y antes de ir al corte, mira, empezamos con dos noticias de Nintendo.
Empezamos potentes.
Una buena, muy buena. Bueno, más bien muy directo a la al cora, a la nostalgia. Y otra no tan buena.
A ver.
Empezamos rindiendo pleitesía, como se dice en los periódicos y programas serios.
Claro.
Porque efectivamente hoy, y más bien exactamente hoy, 21 de noviembre, se cumplen 25 años de que salió a la luz el mejor juego que ha visto este planeta.
No me digas.
The Legend of Zelda Ocarina of Time.
Uf.
Es correcto.
Justo para la Navidad del 98.
Es correcto. El día, seguramente a mí me dio como en el 99.
Ah, no, yo lo jugué en el 2007.
El día de hoy se cumplen 25 años de que... naciera o saliera a la venta en Japón primero en 21 de noviembre, pero de 1998 efectivamente, y mira qué tan hypeado estaba esto que de nuevo, situémonos en aquel entonces. Ajá. Solo 2 días más tarde llegó a Norteamérica.
No se tardó así.
No, en esos días ya lo habían acabado.
No, ya lo llevaban en el barquito para acá.
Y también un niño asiático ya lo había acabado 3 veces.
Exacto. Sí, habían hecho speedruns y no se usaba YouTube ni el internet de las cosas, ni mucho menos. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos en los que... Pues,
era gente, otro México.
Había gente que hacía speedruns, pero solo por el gusto.
Fíjate que yo nunca le he hallado la onda a los speedruns, ¿eh?
No, es... No. Mira, si ya lo jugaste y lo disfrutaste, y bueno, supongo que para hacerlo debes haberlo jugado y disfrutado, pero hay gente que hace speedruns en... O sea, salió Tears of the Kingdom.
Efectivamente.
Y a la semana... ¿Qué es la semana?
A los 4 días.
A los 4 días, que es lo mínimo humanamente posible, yo creo.
Sin dormir o durmiendo lo mínimo para que no tenga un ataque cardíaco.
Exacto, y haciendo pausas para el baño y para comer.
O
y,
no.
O no. Gente que acabó el Tears of the Kingdom, claro, con lo mínimo. Con lo mínimo, pero lo acabó.
Un poco de datos curiosos de este juego que, si usted no lo ha jugado, déjeme decirle que genuinamente se está privando de una sensación, una joya, una historia. Uh-huh. Nintendo Entertainment Analysis and Development Division fueron los encargados de producir esta joya. Para muchos, el mejor juego del 64. No solamente diría yo del 64, allende sus fronteras de generación. Así que el arte del juego corrió a cargo de los artistas Yusuke Nakano y Yoshiaki Kiyosumi, quien además pues han participado recientemente en otras entregas de la compañía. Por supuesto, la música es de Koji Kondo. Tremendo.
Tremendo.
Amigo personal.
Amigo personal.
Ha venido a Zoom.
Sí, no, tocó en tu boda.
Efectivamente.
Sí, estuvo ahí tocando en tu,
sí,
en tu
no,
boda.
Sí, no, y se presentó en las Miches.
Ah, sí, ahí en el gallinero. Saludos al Quad, a la gente del Quad que nos está escuchando. Ahí estuvo.
Ahí estuvo. Sí. El director es Eiji Aonuma y el productor, ¿qué otro? Si no, Shigeru Miyamoto.
Ya, ese también pana.
Ahí está. Felicitaciones a este juego que de verdad pasarán los años, pasarán otros 25 años y seguirá siendo... parte de la del podio del Olimpo de los videojuegos.
Si es que no se acaba el mundo antes.
Y hasta que se acabe el mundo, va a seguir, ¿eh?
Ah, sí.
O sea, eso es un facto.
Sí, sí. Esperemos que así siga, pues. Porque
y ahora, siguiendo con las noticias de Nintendo, ahora pasamos a una... Habitual. No tan favorable.
A una habitual.
A una habitual. Y es que usted sabe que Nintendo es una compañía que nos provee de notas buenas y malas. No hay marcha atrás una vez que vendieron una calculadora en eso, 200 varos.
Eso, justo.
No hay retorno. No. Ese fue el punto de no retorno de Nintendo. Pues, ¿cuál es la noticia ahora? Que Koichi Miura, ex trabajador de Nintendo, que laboró con esta compañía del 2019 al 2023, es decir, 4 años en el área de la producción de videojuegos, publicó un mensaje a través de sus cuentas de Twitter, o de su cuenta de Twitter, en donde explica que Nintendo es un paraíso para los genios, y entre comillamos genios, pero resulta un infierno para las personas promedio como él. Oh. Y cito sus palabras. Nintendo es una gran empresa, pero no se lo recomendaría a nadie a la ligera porque es un paraíso para los genios. Como una persona promedio, fue un infierno para mí. Gracias a eso, me di cuenta de que Nintendo no era lo mío. El trabajador explica que su tiempo en la compañía le permitió darse cuenta de que deseaba cambiar la dirección de su carrera y le dio ánimo a tomar esa decisión. Y cito nuevamente. Ese es mi mayor logro en Nintendo. No me arrepiento de haber decidido trabajar allí, lograrlo y luego irme. Al parecer, pues, el trabajador cree que la empresa solo es adecuada para las personas que tienen un talento especial para desarrollar videojuegos. Y para evitar cualquier malentendido, hizo hincapié en su mensaje de que Nintendo es buena compañía, con empleos maravillosos. Sí, eres un genio.
Wow.
Ajá.
Pero ahí, para medir quién es un genio, está difícil, ¿no?
Y mira que, es que, ¿sabes qué? No quiero caer un poco en este estereotipo, pero son japoneses. Y ahí bueno, está, sí. O sea, me refiero a que los preparan para de verdad tener una competencia académica, profesional muy dura.
Sí.
Y mira que para, tal vez estoy cayendo también de nuevo en estereotipos, sí, pero...
Claro. La policía del racismo.
Ese japonés promedio, aquí el CNDH.
El CNDH, sí, aquí te va a caer.
Nomás me va a dar ahí una recomendación, que es lo que hace.
Sí.
Es como la ONU, nomás sí, sí. Dice, hay guerra, no se peleen.
No se peleen. No peleen. El sticker de los dos caballos.
No, el meme de los hermanos de la camisa reconciliadora.
Ah, claro.
Así.
No peleen.
Pero bueno, a lo que iba es que muy probablemente el japonés promedio que trabaje en Nintendo, pues aquí sería una persona súper calificada, ¿sabes?
Es probable. Vamos viendo.
Ojo, estoy diciendo que el potencial mexicano no llegue a esas características.
Simplemente nos interesan otras cosas.
Sí.
Sí, sí.
Efectivamente.
Por supuesto.
Así que bueno, tenemos que ir a un breve corte de estación. Ya tenemos por acá comentarios. La pregunta oficial que les hacemos. ¿Cuál creen que ha sido la noticia tecnológica más importante del año? ¿Y cuáles son los otros dos? Si nos diga que este es su programa de confianza.
Por favor.
¿O no? O cuál es? ¿Cuál es su programa de confianza?
De Radio Universidad.
No, en general.
Sí, de Radio Universidad. Bueno. Pues, si nos están escuchando, pues díganos cuál es su programa de confianza de Radio Universidad para mandar saludos también al resto de la barra.
Sí, también, ¿por qué
sí,
no?
Sí,
por arroba 5 Radio en Twitter, punto 5 Radio en Facebook. Vamos y venimos.
Los martes son gamers y punto 5. Nos gustan los videojuegos. Y punto 5. Rick wins. Fatality.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Muchas gracias por estarnos sintonizando. Ya tenemos comentarios.
A ver.
Qué bonito que haya comentarios tan prontamente. Nos dice por aquí a través del Twitter el buen pelón anónimo, respuesta 3.0, dice que sí somos su programa de confianza, hombre.
Saludazos.
Oye, respuesta oficial, dice que está contigo en cuanto a la compraventa de Twitter.
Sí, por supuesto. Sí fue interesante, importante ese asunto.
También nos dice Lonche Jamón, ¿qué onda, compañeros campesinos casi hermanos? Yo digo que el iPhone 15 fue lo máximo del año. Espero que sea sarcasmo.
Espero también. Lonche Jamón, por favor.
Dice, no se crean. Saludos. Ay, qué guay. Gracias por los boletos de la semana pasada. Órale, qué chido. Qué bueno que sí viniste, te la pasaste bien.
Qué bueno.
¿Sabes qué? Yo creo que a esta altura de la historia, opinión personal, no creo que un lanzamiento de un celular sea la noticia más importante del año.
No.
Salvo que de verdad anuncien un celular así holográfico que te conecte con tu cerebro.
Sí.
O sea, salvo que sea eso, no creo que el lanzamiento de el nuevo Galaxy, el nuevo iPhone, no creo neta que nada de eso ya...
Un teléfono que le pudo haber competido a los lanzamientos importantes así que embarcaron el año fue cuando Samsung sacó su primer foldable. Eso sí, porque fue un parteaguas, ¿no? O sea, un dispositivo plegable que fue puesto así a disposición comercial, ¿no? Como prototipo.
¡Ay, Jesús! Ya se fue.
Ya se fue. Phil Barrera. Pero por lo menos no la intenté hacer seria.
No, estamos en vivo.
Estamos en vivo.
Bueno, también Lolita Ayala está en vivo.
¿No? Saludazos a mi madrina.
Sí.
Sí, es nuestra madrina. Aquí vino y rompió la botella de champán en aquella ocasión. Esa vez yo creo que sí fue importante, ¿no? Porque ya después vinieron como estos memes de los lobos que me gustan mucho. ¿Sí los has visto? Los memes, el lobo de que échame a los lobos y voy a dirigir la manada.
Ah, sí.
Así Samsung, échame a los lobos y pues ellos van dirigiendo la manada de los plegables. Lo que sí va a ser otra noticia tecnológica de suma importancia es cuando Apple lance su plegable. Porque me duele admitirlo y lo digo aquí al aire, cuando Apple saca un dispositivo con una tecnología así, es porque sí va a funcionar.
Mira, hizo mucho revuelo con sus lens estos.
No, pero esos son accesorios así,
bueno,
aparte.
Bueno, sí, no es como su producto.
Sí, no, el producto estrella, el flagship, cuando lancen un iPhone Pro Max Ultra 1000 plegable, ese teléfono sí me va a dar mucha curiosidad.
O sea, lo vas a hablar así como en cuatro, así como origami, no solamente en dos. Así.
Me van a dar ganas de ponerle mis pezuñas encima, porque quiere decir que ese teléfono va a funcionar ahora sí bien, no como los Samsung que, digo, en el ecosistema Android todos se van peleando para ver quién sale primero.
Y peor.
Y al final ya tienes que primero salió Samsung, pero un tío mío que no me está escuchando, pero le mando saludos, se compró, él cambia cada año y medio de celular, ¿no? Y siempre quiere el top.
Ok.
Entonces va y se compra el Samsung plegable y a los 6 meses se le rompe. Y digo, es un señor, ¿no? Sesenteando ya.
Okay.
No es un power user acá de que todo el día lo trae.
Mira, puede ser que justamente porque es un señor no sepa la forma correcta de usarlo.
Ay, pues, a ver, o sea, de abrirlo y cerrarlo.
Lo cierra al revés
y no, pues, espérate, maestro. Pero sí.
Mira, ya que tocas aquí, esto debería ser patrocinado por Samsung.
Sí, debería.
Y somos Samsung users.
Sí.
Pero mira, aquí tenemos esta nota que yo la traía así como, pues si sobra tiempo, pero ya salió aquí. Ya,
venga.
Ya está acá. Samsung acapara el 84% de las ventas de celulares en Corea del Sur.
Por supuesto.
Y su dominio es mayor que el de Apple en Estados Unidos. O sea, con las proporciones, siendo ambas marcas originarias del país en el que se está comparando. Pues bueno, según reporta la agencia de noticias Yonhap, o Yonhap, era lo que te iba a decir, con base de datos de Counterpoint, Samsung, como no hay sorpresa, es el absoluto rey del mercado de los smartphones en Corea del Sur. Samsung dominó el 84% de las ventas de celulares en su país natal desde el tercer trimestre de este 2023. Según los datos de la agencia, a pesar de que la demanda por smartphones de gama alta cayó, Samsung vendió alrededor de 3.4 millones de celulares solamente entre julio y septiembre. Julio, agosto, tres meses.
Un trimestre, obviamente. Sí.
En el Q3. Esto es una marca destacada, pero representó 10% menos que lo que alcanzó en el mismo periodo del 2022. Y no solamente en Corea del Sur o de Samsung, es una tendencia de que este año la raza compramos menos celulares.
Pues yo sí, pues no sé, este año nomás compré 4.
No, no, pero seguramente así como tu tío, el que no nos está escuchando y le mandamos saludos, pues sí hay banda que pues compra celular cada año.
Ah, sí, o sea, sí.
Y tal vez este año se rompió el molde y no...
Y no todos compraron celular cada año.
Pues sí, exactamente. Pues bueno, según explica Counterpoint y destaca que los celulares más vendidos en aquel país fueron el Galaxy Z Flip 5 y el Galaxy Z Fold 5.
Sí,
o sea,
sí.
Ya sí es tendencia los plegables.
Sí, yo aquí conozco una persona que tiene un Flip, el que se dobla como espejito de bolsillo. Está muy triste con su teléfono.
También habría que ver...
Y lo compró nomás porque lo anunciaba una Kenia Oz o una de esas...
Escuchó Kenny Oz, pero no sé si canta, no sé si es blogger, no sé si es YouTube.
Canta, pero no sé si era Kenia Oz o quién, pero una de esas Kenia muchachas famosas.
iOS. Además también habría que ver si es muy probable que sea más accesible comprarte un smartphone así de caro en Corea del Sur, ¿no?
Sí.
Digo, tomando en cuenta la cuestión de los salarios mínimos y la cuestión de las horas que se tienen que trabajar para obtener...
Es un país con una disparidad económica brutal. ¿No?
Okay.
Y también es digno destacar que una muy buena parte de su Producto Interno Bruto, o sea, viene de una sola empresa, que es Samsung.
Okay.
¿No? Tienen este esquema de los Chai Balls, que son empresas familiares, pero conglomerados así brutales, ¿no? Uno de ellos es Samsung, otro que se me viene a la mente ahorita rápido es Hyundai. Son empresas familiares que ya son, abarcan todo, ¿no? Samsung tiene hospitales, tiene bancos, tiene... su división de electrónica. Sí,
seguramente tiene supermercados ahí, una cosa así.
Seguramente, ¿no? Están en todos los aspectos de la vida de los coreanos y pues estar ahí recogiendo dinerito, ¿no?
Sí, según este mismo estudio de mercado, lo que resta de participación del mercado de smartphones en Corea del Sur es participación de iPhone. Entonces es el segundo gran competidor. 2 puntos porcentuales aumentó respecto al mismo periodo del año anterior. Y un porcentaje de esto se lo queda Motorola. Y aquí ni fumamos la Motorola.
No.
Esta misma empresa Counterpoint reveló que Apple, y aquí es donde se hace la comparación respecto a Samsung Corea, Apple Estados Unidos, pues en Estados Unidos Apple solamente cubre el 55%.
Yo hubiera pensado que un 60% mínimo.
Exactamente, el tercer trimestre de este mismo año. Según la agencia, este porcentaje y además cayó más... la venta de iPhones que la venta en Estados Unidos, que la venta de pues Galaxies en Corea del Sur, porque según este estudio, esto representa una caída del 11% respecto al mismo periodo, pero del año anterior. Y según este mismo estudio, Samsung este año acaparó el 30% del mercado en los Estados Unidos. El resto está dividido entre Google con sus... ¿Cómo se llaman los celulares de Google?
Los Pixel.
Los Pixel, efectivamente. Y también está por ahí colándose Motorola. Así que eso es lo que tenemos acá.
Y luego vamos a buscar el reporte de Counterpoint, porque hacen para muchos países y en México no es la excepción. Habrá que ver cómo va ese tema para compararlo con este asunto del mercado gris.
Es que, ¿sabes qué? Siento que allá en Estados Unidos es como o tienes iPhone o tienes Samsung.
Sí.
Y aquí es, hay renos, hay Xiaomi's, hay Oxophones, hay ZTE,
Alcatel,
hay Alcatels, hay...
¿cómo se llama?
Hay Lenovos.
¿Cómo se llama? Hay los Lenin... Lenix,
Lanix,
Lanix,
Lenin,
los Stalin, los, no, espérame.
Sí, entonces, aquí la neta es que durante el Buen Fin, nada más, no compré celular, nada más estaba viendo por los LOLs, y de verdad que escuché marcas de celulares que ni vida había visto.
Sí, todos quieren un pedazo del mercado mexicano.
Entonces, aquí sí creo que sería un poco de chile, mole y pozole, porque además... Yo sí conozco raza que tiene Huawei, que tiene Oppo, que tiene Xiaomi, que tiene Samsung, que tiene iPhone. O sea, conozco mínimo uno o dos que tienen de esas marcas.
Sí, por supuesto. Sí, yo conozco también gente que tiene Oppo.
Exactamente. Aquí, rápidamente, Emanuel Candelas tiene Samsung.
Emanuel Candelas tiene Samsung.
Carlos Rodríguez, ¿qué marca es su celular?
¿Es un qué? Oppo, es Oppo. Ahí está, un Oppo.
Coronado tiene iPhone, que se dice que es de Roberto.
El iPhone.
Que se dice que es de Roberto.
Se dice. Saludos a Roberto, que se lo prestó. Muchas gracias.
Que lo primero que preguntó es que se le había bloqueado el iCloud. Que cómo se le hace, se le había olvidado la contraseña.
Sí, es un problema que le pasa.
Fortino Montaño, ¿tienes iPhone o Android?
Android.
¿Qué marca?
Samsung, ahí está, Samsung. Otro colega.
Va reinando Samsung.
Va reinando.
Pero bueno, lo que sí es que es más variable el hecho de tener distintas marcas, ¿no?
Por supuesto, sí. Y también, pero aquí en México también es el imperio Samsung. Tiene mayor participación del mercado. No la mayoría, sí, eso es prácticamente seguro. Pero eso se lo discutimos después de este corte. Quiero aprovechar para mandar un saludo a un nuevo Radio Escucha, Erasmo, que nos está escuchando.
Saludos, Erasmo.
Desde su trabajo, muchos saludos.
Tenemos que ir a un breve corte de estación, ya tenemos más comentarios. Gracias a todos los que están tomando el tiempo de enviarnos sus mensajes. Díganos la pregunta oficial que le hacemos, ¿cuál cree que ha sido la noticia tecnológica más importante del año? Vamos y venimos.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Rick wins. Fatality. Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Muchas gracias a todos los que se toman el tiempo de escribir. Hay más comentarios, hombre. Qué gusto que no dejen de llegar sus bonitos H comentarios. Nos dice por acá a través. Ahora vamos con los del Facebook Live. Nos dice Edgar Rodríguez. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Un saludo desde Guamúchil.
Saludazos a Guamúchil.
No sé por qué la gente escuchó que dicen Guamúchil. ¿Por qué pronuncian Guamúchil? Es Guamúchil.
Si le pones acento en la I, sí se...
Pero lleva acento en la U.
Lleva
acento en la U, Guamúchil. ¿Sí? No, Guamúchil.
Pues hay gente que le dice pantuflas a las pantuflas.
Pues sí, pero...
Hay gente que le dice
pantuflas no son, asqueles. No son una parte de nuestra república.
Hay gente que le dice asqueles a los asquiles. Hay gente que le dice boronas a las moronas. Hay de todo. De todo en la viña del señor. Todo.
No, sí sé. No ando muy metido en las tecnologías, pero últimamente me llega mucha publicidad de... Mira cómo se ve fulanito personaje acorde a una inteligencia artificial. Sí, cómo estaba muy spameado eso.
Es odioso eso.
Me apunto para la buena onda y empezando el tour gourmet. ¿Cómo les hago llegar unas empanadas, hombre?
Uf, aquí en Ignacio Jacobo número 29 los martes, porque la gente es...
Si a él se acuerda, les llevé una bolsita en la fil hace un par de años. Sí. Es correcto. Y de hecho, aprovechamos para decir que si nos llegan nuestras acreditaciones... Ajá. Vamos a estar transmitiendo desde la fil.
No me registré.
Mira, pero tu productor te notó.
Ay, muchas gracias, productor. O sea, tú.
El máximo. No, mi bro. Bueno, yo le pasé la lista al máximo.
El máximo.
Así que si nos llegan nuestras acreditaciones, vamos a estar transmitiendo en vivo lunes y miércoles nada más.
Ok.
Pero, pero no en el horario de la radio. No en el horario de punto 5, más bien. Ok. Si quieren pasar a saludar y se nos llegan nuestras acreditaciones,
dos factores,
vamos a estar transmitiendo de 7 a 8 de la noche.
Ay, a ver quién te acompaña, my friend.
De 7 a 8 de la noche. Anabel Casillas, quien le mando un saludo.
Ah, Anabel Casillas. Y yo también, yo te acompaño.
Sí, 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 quieren, ahí vamos a estar transmitiendo en donde mismo es el pasillo N y Avenida Cuentistas, enfrente de las editoriales litúrgicas.
Ah, es un,
así que ya es un loquerón. Y es un clásico estar transmitiendo y escuchando el burrito sabanero de fondo y canciones de Cristo Vive y estas cosas.
Es un loquerón ahí. De repente hay cosas interesantes en esas librerías.
Sí, 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 sí. Así que si alguien gusta pasar a saludarnos, vamos a estar transmitiendo de nuevo, asterisco, si nos llegan nuestras acreditaciones.
Sí, sí llegan, sí llegan. Y, porque el máximo es muy diligente.
Y diciendo esto, el máximo nos pide que digamos... los invitamos a escuchar el programa Rumbo a Phil 2023 desde las 11 de la mañana y hasta el mediodía, que ya está saliendo al aire desde ayer lunes 24 y hasta ayer, el próximo viernes 23. Este es el previo, estamos calentando motores. Esto es Rumbo a Phil.
Pero ayer fue 20.
No le hace.
¿Ayer lunes 24?
¿Yo dije lunes 24?
Sí, señor.
Ah, no, entonces desde ayer lunes 20 y hasta el viernes 24.
Okay.
Es correcto, o sea, toda esta semana.
Ok.
Así, en términos fáciles, toda esta semana...
Me disocié un poquito de repente. Pero miren, esa disociación que sirva desde ayer 20 hasta el viernes 24.
Estará transmitiéndose de 11 a 12 Rumbo a Phil, con las voces que hacen posible la Feria Internacional del Libro. Así que los invitamos a sintonizar este programa que va calentando motores para todo el esfuerzo que hace Radio Universidad de Guadalajara.
Venga.
Así que bueno, dice Edgar Rodríguez, bueno, hace su especificación que este es su programa ñoño de confianza.
Uf.
Entonces tiene otro programa no ñoño de confianza.
Está bien.
Nos dice Bruce Vázquez, punto 5 sí es mi programa de confianza. Hombre.
Venga.
También Déjalo Sangrar, La Lengua, Héroes por un Día y Radio El Cubo, ¿no?
Puro máster.
Puro máster, ¿eh?
Puro máster.
También nos dice Rolly BMX, saludos, claro que son el programa tecnológico de confianza.
Eso. Oh. También de coches a veces.
Hay que hablar más de coches.
Sí, sí, sí.
De coches. Y también dice que ChatGPT podría ser otra tecnología que causó furor este año.
Uy, oye, sí es cierto.
Dice Bruce Vázquez Cruz que faltó Infinix, es marca de Elon Musk. Pero Infinix. Sí, ChatGPT.
ChatGPT.
También nos dice por acá a través del Twitter Juan Caralampio.
El del ex Twitter.
Hola, punto 5. Yo creo que la noticia tecnológica de 2023 fue la compra de Twitter, Threads... la conversión de Twitter a X, que ya tiene tarifas, censuras, limitaciones, etcétera. Y según Samuel, la planta de Tesla en Nuevo León, que cada vez se ve más lejana. Sí, ¿sabes qué? Yo siento que al Samuelón lo van a dejar vestido y alborotado.
Sí, hombre, lo van a dejar bien plantif.
Es que mi brother, de ponerla en Texas, pues ya estás ahí mismo.
Pues sí, pero es que acá ya suerven el agua de aquí y no de Texas.
Pues sí.
Es que no la ponen en donde sí hay agua porque hay que mover los carritos pues todo el país y pues ahí ya no les gustó el deal.
Nos dice también Javo Aguirre que el hecho de que Netflix ya no permita compartir cuentas.
Ah, también fue muy lamentable. Yo pago la cuenta de Netflix en mi casa y ya no la puedo ver.
Yo pago la mía de HBO y la ves tú, mi brother.
No, fíjate, hace mucho que no
me meto. No, pero yo también la veo.
Que no me meto en tu cuenta de HBO. Es más, no sé si sigue logueada. Hoy en la noche voy a darme la tarea.
Y vas a ver Chernobyl.
Va a ver Chernobyl por séptima vez.
Dice Edgar Rodríguez, el avance de las inteligencias artificiales durante lo que va del año ha sido sorprendente. Prácticamente cada mes tenemos nuevos productos y versiones que van mejorando significativamente lo que ya hay en el mercado. Saludos. Y también nos dice, o más bien ahora aprovechando que ya ligamos... Que ya salió a la luz esta noticia de las inteligencias artificiales. Esta es una de las que se considera de las noticias noticias/chisme
venga,
más importantes de la tecnología, y es el despido del CEO de OpenAI, Sam Altman, que de verdad así no se esperaba.
Ah, estuvo brutal ese asunto, ¿eh?
Para los que no sepan, OpenAI es la empresa detrás de ChatGPT, este modelo de lenguaje que cada vez que nos va a conquistar y que va a dominar el planeta y la humanidad, y que lo que decía Luis, de diciembre a marzo creció una cosa así un poco hasta escalofriante, y Sam Altman era el CEO de esta empresa así revolucionaria. ¿Cuál fue la noticia? Ahí les va. Les vamos a dar aquí la nota cronológicamente. Viernes 17 de noviembre, o sea, el viernes pasado. El día inició, el día en que todo este caos inició dentro de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT. Y es que se reveló, así de pronto, el despido de su CEO y además cofundador de la empresa, Sam Altman, quien también fue uno de los creadores de ChatGPT, junto a otras personalidades como Elon Musk. Tan solo unos días después, los rumores, las declaraciones y posibles acciones no solamente de Sam Altman, sino también del resto de empleados y directivos se han hecho notar, pues con múltiples cambios dentro de la empresa, como nuevos CEOs, más de 700 trabajadores han amenazado con renunciar si la junta directiva se iba, e inclusive se habla de posibles demandas de parte de sus inversores. Tras su salida, tras la salida de OpenAI de Sam Altman, Sam publicó a través de su Twitter un mensaje que no revelaba detalles y que solamente decía que más adelante daría más detalles al respecto de su salida, ¿no? Y aquí lo preocupante, no, si ya de por sí Sam Altman que se vaya fue grave, pues un par de horas después también fue o salió de la empresa Greg Brockman, quien se había desempeñado como presidente de la junta directiva y que también era uno de los cofundadores de la compañía y que había pasado a segundo plano luego de que Mira Murati, la CTO, la Chief Technical Officer, tomara control como directora ejecutiva interina. Brockman aprovechó su cuenta de Twitter para narrar los eventos que terminaron en el despido de Altman. Según él, Ilya Sutskever, el scientist chief, qué nombres tan complicados, de OpenAI y miembro de la junta directiva, citó a Sam el viernes 17 de noviembre al mediodía a través de una llamada de Google Meet, donde así se le notificó que ya no sería el CEO de OpenAI.
¿Qué tal?
A esta intervención agregaron a Brockman, en la que se le informó también que ya no sería parte de la junta directiva. Y esto, gracias a esto, él decidió ya no ser parte de OpenAI. El sábado 18 continuaron las novedades, pues comenzaron con la renuncia de varios investigadores de riesgo de las inteligencias artificiales dentro de OpenAI tras la salida de estas dos personas. Ese mismo día, el sábado pasado, el antiguo CEO, es decir, Sam Altman, reveló sus planes para lanzar una nueva empresa de inteligencia artificial a la que se esperaba que, por supuesto, Brockman también se sumara. Aunque el proyecto aún está en las etapas iniciales de desarrollo, posiblemente enfocada en el desarrollo de chips centrados en inteligencia artificial para competir con la empresa más grande de chips, que es NVIDIA.
Uy, no.
A lo largo del sábado también se dio a conocer el primer giro de la historia. OpenAI mantenía conversaciones con Altman para que éste regresara como director ejecutivo, como que les empezó a brincar. Sam Altman se encontraba, según personas cercanas al asunto, como ambivalente de regresar, pues tenía ciertas condiciones, como que los integrantes de la junta, es decir, quienes lo despidieron, renunciaran de la compañía. Este acuerdo no se concretó y OpenAI anunció a su tercer CEO interino en 3 días, ahora Emmett Shear, ex jefe de Twitch, en medio de la posibilidad de más renuncias de parte del personal. El lunes, es decir, el día de ayer, se dio otro anuncio inesperado, pues Microsoft anunció que había contratado tanto a Brockman como a Sam Altman.
Uy.
Según Satya Nadella, CEO de la empresa, este movimiento era con la intención de que lideraran un nuevo equipo de investigación avanzada en la compañía, donde por supuesto Altman tendría el título de CEO y todos los recursos que él quisiera.
Uf.
Microsoft, recordemos, tiene el 49% de las acciones de OpenAI y es uno de los socios principales de la compañía para integraciones como el uso de ChatGPT a sus buscadores como Bing y en Copilot. Este título de CEO, dijo The Verge, Microsoft lo asigna únicamente a los líderes de empresas grandes o separadas de la compañía, por ejemplo, como es el caso de Phil Spencer, CEO de Xbox. Según el medio, esto puede indicar el nivel de importancia que tiene esta adquisición. Ese mismo día, es decir, el día de ayer, también se dio a conocer una carta de parte de los trabajadores de OpenAI, firmada por más de 500 empleados, en donde amenazaban con renunciar e irse también a Microsoft, ya que esta compañía les escribió para asegurarles un puesto dentro de su empresa.
Uy.
Es correcto. Más tarde, se reveló que el acuerdo entre Altman y Microsoft no estaba cerrado de manera oficial, pues tanto él como Brockman estaban aún dispuestos a regresar a OpenAI.
Ay, no, chato.
Si los miembros de la junta directiva, como lo habían puesto a un inicio, se iban de la empresa. Algo que ni el propio Nadella, el CEO de Microsoft, sabía si pasaría, dijo en una entrevista con la CNBC. Ahora, al día de hoy no se ha definido cuál es la resolución de Altman, qué pasará con la oferta de Microsoft y si los directivos de OpenAI terminarán renunciando. Eso sí, la información sobre lo que ha pasado con OpenAI durante los últimos días sigue actualizándose. De acuerdo con el medio The Information, aprovechando la salida de Altman, sus directivos se acercan a Dario Amodei, que es el cofundador y CEO de Anthropic, la compañía rival de inteligencia artificial, con la intención de fusionar sus dos modelos de inteligencia, ChatGPT y Claude, en uno solo. Además, Reuters reporta que algunos de los inversores de OpenAI consideran demandar a la junta directiva tras el despido de Sam Altman, por lo que actualmente están explorando recursos legales tras la pérdida de millones de dólares invertidos en la empresa solamente por la decisión que tomaron de despedir a Sam Altman. Esto es una nota actualizada aproximadamente a la 1:00 p.m. Entonces, pues veremos qué sucede.
Qué chisme, ¿eh?
Es un dramón.
Gran chisme. Y aquí viene la nota editorial después del corte.
Después del corte regresamos con En la opinión de. Así que vamos a un corte y regresamos.
Los martes son gamers en Punto 5.
Estamos de regreso a este corte de estación. Nos despedimos con comentarios. Entonces, a continuación viene En la opinión de Ricardo García. Bájame el fondo.
Mira, yo creo que este tema de... Bueno, primero fue un chisme sumamente candente.
Ok.
Microsoft queriendo... O sea,
Sube el fondo. No me concentro.
Me siento muy claustrofóbico.
Sí, ahí, está, ándale, ahí está.
Muchas gracias, Candelas. Hay esta gente tirándoles el buscapiés a los empleados de ChatGPT, OpenAI y toda esa palomilla. O sea, no va a terminar bien. ¿Sabes? Lo más probable es que sea una movida para bajarle el valor a ChatGPT, bueno, a OpenAI, ajá, que llegue Microsoft y diga, ¡ay, ahora está más vara! No,
sí, tras, y comprarlo. Quizás. Sí, porque además, o sea, era lo que se especulaba, que estos cuates, o sea, que Microsoft lo que quería era que, pues, ¿para qué tener 49% de participación si puede tener toda la participación? ¿No?
Que no les tiemble la cartera, como mi padrino Elon Musk.
Y ahí, es que estos movimientos, mira, debilitaron, cayeron, van a caer en demandas, no va a tener varo, ¿sabes qué va a hacer Microsoft? Yo pago tus demandas, pero mira,
presta.
Cayetano.
Y Anthropic, no, ¿quiénes son esos? Ni los topo.
Nadie.
Los topo. Compren, muchachos.
Entonces, sí, a comprar. Y usted dirá, ¿esto a nosotros en qué nos beneficia o qué nos importa?
El monopolio.
También se dice por ahí que hay dos corrientes respecto
a... Dos corrientes de 5 a 6 de la tarde los martes en Radio Universidad.
Y jueves, que también está coronado al aire.
Sí, los jueves.
Es correcto. Sí. Sí sé que había como dos posturas o dos corrientes respecto al avance o desarrollo de las inteligencias. Unos que dicen, ¿sabes qué? Ya, esto hay que desarrollar lo más posible, ya que nos gobiernen, métele todo el varo a la investigación y desarrollo. Y otros que dicen, a ver, sí, pero con precaución, con cautela, con ética. Y según eso, el Sam Altman era ahí como el Mesías, estaba ahí haciendo el balance.
Wow.
Se supondría que era el Anakin Skywalker, ahí como... Él decía como que a mí medio me vale un poco, ¿no? Entonces, parece ser, hay muchos chismes. El detalle aquí es qué va a suceder con ChatGPT, que sin duda alguna sí creo que es una herramienta que está un poco revolucionando, sí, que todos los trabajos y demás... Vamos a ver, ya lo decía Luis, de diciembre a marzo, ChatGPT pasó de ChatGPT modelo 3 al 4. Hace 15 días, poco más, 3 semanas, se presentó ChatGPT Turbo, creo que me parece que sí, ya, así se llama. O sea, esta cosa ya nomás, póngale ahí un cuerpo de carbono y ya es un ser avanzado.
Yo creo que Javier Milei, el nuevo presidente de Argentina, es un robot. Ya es una inteligencia artificial, pero muy artificial y medio
no tan inteligente. Medio primigenia.
Sí, primigenia, sí, claro, sí, es la palabra.
Porque no parpadea ese cuate.
No, y está...
Y no puede ser que su peinado sea real.
Está increíble su cabello. Sí, solo con las patillas para ponérmelas aquí en la cabeza, Calvo.
Sí, así que pues veremos qué sucede, veremos si ChatGPT sigue avanzando o sigue creciendo, sigue desarrollándose como lo ha hecho en los últimos meses, a ver si no se viene la debacle de OpenAI, a ver si no se viene la debacle de ChatGPT o por el contrario, Microsoft dice yo compro todo, también ya nos va a comprar a nosotros.
Uh-huh. Ya estamos en pláticas.
Exacto.
Estamos en pláticas. Así, y como siempre, sabe que todas estas primicias, si pasan hoy, pues es la primicia. Si pasan del miércoles al lunes,
no podemos hacer nada.
No podemos hacer nada, pero ya saben que el martes le traemos el chisme caliente.
Así que esa es la noticia y por eso la pregunta del día de hoy. Sí creo que lo que suceda a partir de este chismón, porque también dicen que no es una estrategia de Sam Altman para conseguir más villanos, porque el cuate ha dicho muchas veces que tiene dinero suficiente y que por eso él es como incorruptible. Nah. Si ya, yo ya tengo todo el varo que quiero, ya esto a mí no me importa. Que es muy probable, la neta.
Sí.
O sea, es muy probable.
Sí. Que la ambición humana no conoce límites, no conoce fronteras, pero yo le doy el beneficio de la duda.
Sí, no, yo también.
Entonces, siempre y cuando él no haya sido el autor de Javier Milei y su inteligencia artificial primigenia.
Así que le mandamos un saludo. No, a Javier Milei no quiero mandar saludos a Javier Milei.
Le mandamos un como representantes de Punto 5, saludamos su victoria.
De la República de Punto 5, comunicado ahí.
Pues, oficial.
Reconociendo. Punto 5 Federation.
Reconoce.
Democratic y, de Federation.
Y así. Si algún compañero argentino nos está escuchando, cuéntenos sus piensos también ahí en @5Radio.
Sí,
sería interesante.
Sí. El jueves aquí nos metemos
en discusiones políticas. Sí.
El jueves nos escribieron desde Uruguay.
Ah, sí, saludazos.
Nación Uruguay. Hermana de Argentina.
La República Oriental de Uruguay.
Saludos. Pero bueno, con eso nos despedimos. Tenemos por acá más comentarios. Muchas gracias. Nos dice a través del Twitter el buen Luis Medina. El avance de las inteligencias artificiales durante lo que va del año ha sido sorprendente. Ah, no es cierto, ese ya lo leí, ¿no?
Sí.
Prácticamente cada mes tenemos nuevos productos y versiones que van mejorando significativamente lo que ya hay en el mercado. Mira, no sé también si 2023 fue el año de las inteligencias artificiales y 2024 veremos, tal vez, yo también puedo creer eso, que en el 2024 veamos un bajón a la euforia de las inteligencias artificiales. No lo sé, no lo sé. Eso es lo que...
Yo creo que, o sea, no un bajón como el de las NFTs, pero sí un bajoncito así de, como que... No va a ser tanto el auge, sino va a ser un tema recurrente así todo el tiempo.
Tal vez. Pues sí, ya como hablar ya de...
De los teléfonos plegables.
De los smartphones, tal vez sí. Sí. Que vaya, creo yo también, opinión personal, que tiene todavía muchísimo más umbral para la sorpresa las inteligencias artificiales que los smartphones.
Sí, por supuesto. Porque... Pero bueno. Así es como cuando se descubrió el fuego. Ay, ¿qué hacemos con esto? Oye, hay que quemar raza, hay que quemar un árbol, hay que cocinar. Pero
lo hicieron, se les apagó y dijeron, ¿cómo lo volvemos a hacer?
Exacto. Entonces, sí, pues, ahorita a ver si no se les apaga.
Le apreté todos los botones, dijeron ahí los antepasados. Sí. Pero bueno, Ricardo García, tus redes sociales.
@aquelricardo en la internet de las cosas y de la normal. Y también los viernes a las
5. Viernes, programa 99 de Ultravioleta.
Programa 99 de Ultravioleta con mi compañera Anabel Casillas, @dimechascona, para hablar de ciencia hecha por mujeres.
Mi nombre es Asael SG en Twitter, así me puedes seguir, Asael SG, y en TikTok para empezar a monetizar. Como
ay, pues, amigo, sí, maestro, oye. Sí, hace falta.
Para decir, muchos me estuvieron preguntando cuando me preguntó.
El dinero honesto ya no alcanza para
es
nada.
Es correcto. @sel_sg, Emanuel Candelas, estuvo en los controles técnicos y operativos, y Carlos Rodríguez en la asistencia de producción. Y usted no se despegue, que ya está aquí el Master Blank en Radio El Cubo. Chao.
101.5. Encuentros en el espacio radiofónico.